que de 10 personas que podían estar viviendo bajo la línea de indigencia, solo quedan 2 tras el anuncio del programa. Esto, dijo, es una reducción del 80%. Las perspectivas pueden ser más auspiciosas debido a que la Presidenta de la Nación señaló que puede haber un ajuste a fin de año de montos que se perciben, teniendo en cuenta el incremento en los índices de precios al consumidor, que más allá de mediciones oficiales o privadas, manifiestan una tendencia hacia arriba. Los 180 pesos iniciales podrían ser mejorados, señaló el Ministro de Desarrollo Social de Jujuy. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Comenzó la promoción por las 2 vacantes para jugar en Primera A.
All Boys y Rosario Central empataron 1-1 y Atlético de Rafaela derrotó a Gimnasia y Grima La Plata por 1-0. Hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 9 décimos, humedad 95%, cielo ligeramente nublado.
En Resistencia, 15 grados 1 décima, el cielo nublado con lloviznas.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Radio de la Patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Este es el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es esta persona que está vistiéndose todavía, y hoy tenemos con nosotros a Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, rápidamente informemos que la función que íbamos a hacer en Villa Gesell a las 9 de la noche, o a las 9 y media de la noche, finalmente se hará el mismo día sábado 22 a las 11 de la noche, aunque yo he visto algunas publicaciones de Gesell que la anuncian a las 6 de la tarde.
O sea que de pura ansiedad.
Hagan lo que quieran. Vayan a la hora que quieran y pregunten, qué sé yo.
No, va a ser entonces
a las 11 de la noche, así es.
11 de la noche en Villa Gesell, estaremos el sábado en el nuevo Teatro Plaza Gesell.
Así se llama, finalmente.
O Gesell Plaza, también le podríamos llamar.
Que está... O también lo que usted quiera.
Bien, en Avenida 3 y 105, ahí en pleno centro.
Podría ser. Kielsen.
Estaremos allí con el programa 11 de la noche, programa que no se va a transmitir por la radio, pero que grabaremos y lo pasaremos luego en cadena.
No sabemos tampoco cuándo.
Sí.
Muy bien.
Algo así. ¿Mañana?
Mañana estaremos aquí, Dios mío.
Estaremos aquí en Maipú 555. Y los feriados del lunes y el martes...
También
estaremos aquí.
El viernes estará Cabernet en La Plata.
En el Teatro El Teatro.
En el teatro que se llama El Teatro. Ahí en la calle 43, entre 7 y 8.
Muy bien.
Señores, es el momento en que Patricio Barton nos cuenta algo,
sí.
Una historia edificante, algo que él después relaciona con un tema filosófico de actualidad.
En general.
Algo que le ha pasado y lo ha hecho reflexionar sobre la finitud de la existencia, etcétera.
Bueno, mire, hoy me compré un zapallo.
No,
está
no,
muy bien. Ese es un buen comienzo para un gran programa. Hoy me compré un zapallo.
Pero no cualquier zapallo.
No, uno.
¿Y
no? Todos los zapallos son cualquiera. El zapallo es un objeto fungible, más que por el peso, qué sé yo. Sí.
Mire, yo hoy descubrí un zapallo que no conocía, que es el zapallo hongo, así me lo
vendió. Ah, bueno, pero esa es una combinación, entonces.
Tiene
bastante una... desagradable, se me ocurre.
En principio no me resulta atractivo.
Claro.
Me parece que no fue tan así. Usted salió de su casa y dijo, hoy voy a comprar un zapallo.
No. Yo vine, vivo lejos, tuve que venir al centro a hacer trámites, cosas.
Por ejemplo, comprar un zapallo.
Ah, lo compró acá en el centro.
Es en el barrio de Abasto, en verdad, lo compré. Ajá, a una
en
señora...
el mercado de Abasto, que es el mejor lugar para comprar zapallos.
Claro, pero no hay más mercado.
No, en el barrio, en la calle.
¿Lo sacaron?
Sí, lo sacaron.
Y sabía que lo tenían que sacar mucho camión, mucha banana.
Claro.
Mucho olor a banana venía.
Ahora es un shopping eso.
Sí, y ahí compré un zapallo.
El olor persiste.
Del mismo modo en que los cines son...
Sí.
Son templos evangélicos.
Claro. Ahora
¿usted fue a comprar zapallos a un shopping?
No, señor, en la vereda, una señora que vendía.
¿En la vereda?
¿En la vereda? No se puede vender en la vereda. Se ve buenas tardes. Yo el chancho.
Saludos.
¿Pero qué chancho?
El inspector. ¿Cómo va a vender en la vereda?
Y hay gente vendiendo de...
No, señor, porque fíjese, por ejemplo, los de acá del shopping que pagan sus impuestos.
Claro.
Tienen más derecho que usted, señora. Váyase de acá.
¿Pagan los impuestos?
No sé.
Al lado del que vende los DVD de las películas truchas.
Ah, sí.
Bueno, al lado hay una señora que vende estos zapallos hongo.
Ajá.
Y otras cosas. No, especias y otras cosas.
¿Y los pesa? ¿Ahí tiene una balanza?
No, es hacia ojos, más o menos parecido a los tamaños de estos, de este zapallo hongo. No sé si alguien sabe de qué estoy hablando.
Levante la mano el que sepa lo que es un hongo. Pues no saben lo que es un hongo, más pueden saber lo que es un zapallo hongo.
El zapallo hongo no es ni la calabaza que conocemos ni el zapallo común.
¿Un anco? No es
un anco. Es rojo, amarillo y verde, todo
un
veteado.
Un semáforo, señor. Usted compró un semáforo.
Bueno, ¿qué les pasó?
Todo veteado. Lo compré porque me gustó.
Y sí, como cualquiera.
Como objeto visual. No me gusta a mí el zapallo.
Ah, sí. Usted tiene los zapallos de adorno.
Pero no calculé que tenía que hacer cosas por el centro, trámites, y anduve con mi atallé, digamos, al hombro.
¿Cómo es un atallé al hombro?
Y vos decís, sí, tiene una cinta para colgar.
Ah.
Y el zapallo en la otra mano, cual pelota de
rugby. Sí, como se lleva una sandía, igual se lleva el zapallo.
Sí,
pero... abajo del brazo, algunos bailan así.
¿Con el zapallo
en
así?
En los bailes.
Ah, sí, como de...
No, así, y por ahí esta mano la meten acá.
¿Así no se baila el pericón?
Sí, pero algunos bailaban boleros así.
Pero no con un zapallo.
No, sin zapallo y sin sandía. Bueno, pero ¿y qué ocurrió?
Bueno, y fui... Estuve como 3 horas con el zapallo a cuestas haciendo...
¿Cómo 3 horas, señor? ¿Por dónde anduvo?
Por Avenida Corrientes, tuve que hacer...
Nunca vi una persona con un zapallo por Avenida Corrientes.
No, bueno, hoy hubiera tenido...
¿No nada?
No, al menos no me lo decía, no lo escuchaba yo. Tuve que hacer fotocopias y...
¿Del zapallo?
No, señor. De unos papeles que tenía que presentar luego.
¿Por qué es tan explicativo? ¿Qué nos importa? No sé. Vaya al punto.
El punto es que el zapallo empezó a molestarme. le voy a ser sincero, me tomé un café en un lugar con
el Zapallo. Tardó 3 horas en que le molestara el Zapallo, yo lo hubiera tirado a la esquina.
Pero ¿usted se sentó a tomar un café con el Zapallo?
Sí, señor, tenía que hacer tiempo.
¿Y dónde lo puso? En ese...
enfrente de él. Pidió 2 cafés.
En el asiento de al lado suyo.
En el asiento enfrentado, allá abajo no se ve.
Se lo pueden robar,
¿eh?
Se lo pueden robar. Allá lo tienen que tener siempre agarrado. Porque pasan arrebatadores de Zapallo.
Usted dice, pero...
A mí me afanaron una vez. Compré una bolsa de nabo.
Sí.
Y pasó un arrebatador y así tiró el manotazo y se lo llevó.
¿Se lo llevó?
Sí, lo tuve que correr. Bueno, pero siga adelante, no se detenga en detalles.
Bueno, el tema es que fui a la Secretaría de Cultura, que era mi destino final.
Es el destino final de muchos.
Donde tenía que llevar
eso. El Zapallo.
No, presentar.
No es el primer Zapallo que entra en la Secretaría de Cultura.
Tenía que presentar los papeles, señor, para los cuales fui a la fotocopiadora y todo eso.
¿Qué papeles tiene que presentar en la Secretaría
de todo,
de Cultura?
No sabe todos los papeles que tengo.
¿Pero y para qué? ¿Usted qué va a hacer en la Secretaría? ¿En qué Secretaría? ¿En la de la Nación? O...
No, en de la Nación.
Claro.
En la sede de la calle Alsina, no allá en Avenida Alvear.
¿En Alsina?
Sí, tiene una sede, un edificio precioso, ¿eh?
Sí, precioso, pero yo prefiero el de acá de Rodríguez Peña.
Sí, este es muy lindo también, ¿eh?
Sí, pero en la calle Alsina.
Sí.
Si quiere.
Sí, igual, el edificio es lindo. Es Alsina...
Sí, es muy, muy difícil ser lindo en la calle Alsina.
Alsina al 1100, ahí cerca de la 9 de julio.
Bueno.
Entonces, y usted entra con un Zapallo a la Secretaría.
Entra con un Zapallo y todo el mundo, y me imagino.
No,
el de seguridad no le preguntó qué lleva ahí, señor.
No.
Ya
no,
están
no.
acostumbrados.
Pero si tengo algún sentido de la ubicación, del lugar.
Ah, sí, sí.
Entonces dije, me da un poco de vergüenza entrar a la reunión.
Ah, ¿era una reunión?
Sí, para presentar
papeles. ¿Me iban a decidir? A ver, una reunión así, la Secretaría de Cultura. ¿Qué pasó? Cuénteme. A mí me gustaría ir a una de esas reuniones.
¿A qué?
No, para ver, ¿qué dicen?
Una reunión administrativa.
Pero... Ah, yo creo que decían todas cosas cultas. Porque un tipo levantaba la mano y decía, la naturaleza imita el arte, Oscar Wilde. Y se sentaba de nuevo y todo así.
No, tiene que presentar formularios.
Ah, sí.
Hasta...
¿Para qué? ¿Para decir frases célebres?
Para, no sé si célebres.
¿Un formulario?
Sí.
Me parecía.
Sí, claro. Está el formulario de frases célebres.
Entonces no quería entrar a la reunión con el Zapallo.
Ah, no, eso ya hubiera sido lo último. ¿Quién asistía a la reunión, digamos?
No, la reunión era una reunión personal, individual.
Usted solo se reunía.
Sí.
No, el primer caso que veo una reunión individual. Está en asamblea consigo mismo.
Hacía falta ir hasta la Secretaría de Cultura para...
Creo que este hombre está loco.
No, señor.
¿Quién se reunía? ¿Usted y el Zapallo se reunía?
Con una señorita.
Hablar de políticas culturales.
Con una señorita encargada de uno de los programas de la Secretaría de Cultura, que es el Café Cultura en Nación.
Ah. ¿Qué plan? Marca? Que es como una especie de bonafide.
Sí.
Es un ciclo, señor, de charlas que se dan en todo el país, en distintos lugares.
Sí.
Donde participa nuestro compañero Dorio también.
Claro, sí, señor.
Y digo, bueno, no voy a ingresar a la reunión con esto, lo dejo el Zapallo. En una mesita rota.
No, tiene que dejarlo en guardarropa.
¿Pero dónde? ¿Cómo voy a dejarlo?
Le dan un número. Usted le entrega el Zapallo y le dan un número. ¿Dónde lo dejó?
En una mesa ratona.
Sí, una mesa ratona.
Claro, sí. Como si fuera un centro de mesa.
Que estaba ahí, claro.
Ay, todo de cromo, mirá vos, un artículo regional, todo eso.
Esto es cultura.
Estaba en la antesala de esta...
Del infierno.
De sí. Bueno, tuve la reunión, lo más bien.
¿Cómo estuvo la reunión? ¿Qué hizo lo que más interesa? ¿Usted qué dijo? ¿Dijo cosas que le cayó la boca a todo?
No, dije nada.
¿Pero cómo? ¿Lo
yo tenía todos los papeles.
La Secretaría de Cultura, ¿qué van a pensar de nosotros?
La señorita que
lo atendió.
Yo con
sus compañeros. Más el siguiente, al final, es igual que los 2 compañeros que tiene. O 3.
Llevé todos los papeles, todo bien, sí. Todo en regla. Charlamos un par de cosas. 20 minutos, no más.
¿Fue a presentar papeles?
Más o menos, sí. Uh-huh. Salí. Y me afanaron el Zapallo.
Esta es una denuncia muy grave. Hay latrocinios en la misma Secretaría de Cultura.
Sí, señor.
¿A dónde va este país?
No, no, si ya ahí...
Para mí debe haber sido el mismo Secretario de Cultura.
No, no, señor.
Sí, señor,
no, no.
Jorge Cosia, la afanó Zapallo, dígaselo, dígalo.
No, Cosia no tiene el despacho en esa
sede. No importa, justamente. Sí,
pasaba por ahí.
Pasaba por
ahí.
Soy,
soy yo.
¿Quién va a sospechar de mí, dijo, y si le hizo el Zapallo? Ahora, usted vigílelo porque en una de esas lleva el Zapallo él a alguna otra reunión.
¿Pero que lo va a llevar encima?
Y lo llevará escondido, a lo mejor en...
Sí.
En el bolsillo interior del saco.
Para que no se avive, lógico.
Esto es gravísimo, esto
y
que
bueno,
usted dice.
Desapareció.
Por menos que esto cae en gobiernos.
Y cuando Cosia sale con el Zapallo, la
Secretaría. No, espere, espere, no, no, no.
¿Usted
no
le
diga
dijo algo o...
No diga, yo no lo
respetó
vi a Cosia.
Respetó la investidura.
Ni a Cosia ni a ningún funcionario salió con
¿cómo
el Zapallo.
¿Cómo no? Acabo de decir que Cosia le afanó un Zapallo.
No, señor, usted
lo dijo. Con esta misma oreja.
Usted lo acusó, señor.
Usted lo acusó.
Claramente,
usted...
claramente.
Alguien,
señor,
alguien
tiene que tener cuidado antes de acusar a un secretario de
yo
Cultura.
Yo no acusé a
de
nadie.
De afanar un Zapallo.
Yo no acusé a nadie, señor. Lo
no,
que le digo
y,
es que...
¿Y Cosia qué le dijo? Yo no me voy a ensuciar por un Zapallo.
Zapallo roñoso.
O con un Zapallo.
Que parece un semáforo.
Señor, yo no he hecho la culpa a ningún funcionario en particular. No,
bueno, ahora quiere retratarse.
Retractarse en tal caso.
Ah, bueno.
No, no le he hecho la culpa a nadie, pero digo, alguien sacó
pero...
de ese lugar. El Zapallo solo no se va.
No.
No, qué notable, ¿eh? Así, eso conjeturó.
Sí,
claro.
Me senté a pensar un rato.
Se puso a pensar y pensó, el Zapallo solo no sale, luego fue Jorge Cosia.
Usted debería ser detective.
Sí, sí, con ese poder deductivo que tiene, parece Sherlock Holmes.
El tema está que también me dio vergüenza preguntar por el Zapallo, pero digo...
A Jorge Cosia, mucho menos. Claro,
no,
me iba
a golpear, a Jorge Cosia...
Me iba a golpear la puerta. Sí, sí, adelante. ¿No veo un Zapallo? Sí, dice, lo acabo... lo acabo de mandar a dar una charla en un café cultura.
Bueno, señor, estoy afligido, perdí el Zapallo, que me costó mucho tiempo, lo tuve
comprarlo,
encima toda la
sí,
tarde.
Claro.
No, comprarlo no.
Era
pero...
acarrearlo, acarrear un Zapallo.
¿Sabe
qué es lo peligroso? Yo una vez llevaba una sandía por Callao y Corrientes, y se me cayó
sí,
justo cuando pasaba delante de la boca del subterráneo.
Oh.
Y se me fue por la escalera,
sí,
y tomó velocidad, agarró una vieja. Parecía un palo de bowling la vieja. Y yo salí corriendo, porque yo venía corriendo atrás de la sandía para recuperarla.
Claro.
Cuando la vieja saltó para arriba y me volví, no sea cosa que la tuviera que agarpar por Bonaglia.
Bueno, eso te
hay
pasa.
Hay que tener cuidado, por eso no dejan llevar Zapallos a menos de 50 metros de una entrada de subterráneo.
Uh-huh. No, pero no hay ninguna disposición ni reglamentación.
¿Cómo no? No, le acaban de instituir hace 10
¿sí?
minutos.
Todo
sí,
esto ocurre porque usted lleva verdura suelta. La verdura no tiene que ir suelta en la mano.
No, pero esto le digo, lo compré como un objeto decorativo. Yo compro verdura.
¿Cómo va a comprar? ¿Cómo va a decorar con Zapallo?
Con Zapallo. ¿Qué? ¿Dónde lo pone en su casa?
Como un centro de mesa.
Ajá.
Con,
qué bueno.
Compro, por ejemplo, compro palta, berenjena.
Sí.
Nabo. Sí. Algún morrón lindo.
¿Y qué hace?
Morrón bicolor.
Y lo pone de adorno.
Como una naturaleza muerta.
No, pues está
pero
vivo.
Esa no es muerta.
Sí, casi.
El Zapallo está vivo. Es un ser vivo.
Sí.
No, es un ser vivo.
Le pagó un café y todo.
¿No?
Señor.
No le pagué un café, señor. Compro en muchos casos verduras
pero,
y frutas.
Discúlpeme, un consejo que le doy. Mucho mejor es la verdura y la fruta de plástico.
Pero
la sí,
claro.
No.
Primero, la duración que tiene.
Eterna.
Eterna. Y los colores.
Pero los colores son artificiales.
Un tomate de plástico tiene un rojo.
Que dan ganas de morder.
Claro, prácticamente como pintado así al aluminio, ¿vio?
Sí.
Brilloso, fosforescente.
Pero sí, pero...
Lugo.
Pero no es... Pero eso no es un tomate.
No.
No hay nada más lejano
es
que un
adorno.
Es un adorno, no es un tomate. Lo que hay que decirle a los chicos es que no se... Si ven, por ejemplo, una pera, que no se la coman.
Bueno, pero lo lindo de tener la fruta y las verduras así decorativas
al aire
es que uno disfruta del aroma.
Disfruta de la fruta.
Del aroma. Por ejemplo, una coliflor, ponete, y se la pasa oliendo. Usted está loco.
Entonces pasa y le viene,
no
le viene
adorno, una mesa con fruta.
Le digo que queda muy bien, una mesa rústica.
Le empiezan a pudrir las bananas.
Está todo podrido. Llega un momento y se le pudre.
Sí, se le pudre todo.
Y se pudre, sí, si no lo come, la verdad es que se pudre.
Sí, si uno es dejado, por ahí lo deja un mes, dos meses.
Pero ¿cómo dos meses?
Por ahí invita a uno, viene, ay, ¿qué tal? Vengo a hablar de aquel asunto de la Secretaría de Cultura. Un olor a podrido. Jorge Cosia se va enseguida. Dice, yo le venía a ofrecer una cosa, pero...
No, a mí me gusta elegir la verdura cuando voy a las verdulerías.
Sí.
Yo, discúlpeme, pero yo soy de tocar.
Si ya me había dado cuenta. El señor a lo mejor no, porque se sienta en la otra punta.
Sí. Pero yo veía que a veces se acercaba para este lado. No entendía por qué.
A mí me gusta agarrar la verdura o
claro,
la fruta.
Y tantearla, como quien dice.
Tantearla y también dar la vuelta, porque a veces está exhibida la mejor parte.
Claro, uno primero la tantea y después la da vuelta. Pero yo estuve en la municipalidad el otro día para averiguar qué tal, cómo está, si eso es legal.
¿Qué cosa?
Tocar la fruta.
Pero
porque
no,
yo estuve en un negocio, quiero denunciar, así como usted denunció al secretario de Cultura que la fanuta
no lo denunció al secretario de Cultura.
Yo quiero denunciar que fui a una verdulería donde empecé a tantear yo.
Sí.
No me acuerdo, era un melón, creo. Ahí empecé entre los melones, elegí uno y lo empecé a tantear a ver si estaba
maduro. Bien, sí.
Y me dice, sin tocar. Dice, está prohibido por una ordenanza municipal, está prohibido tocar la fruta, me dijo el tipo.
Tiene razón. Entonces, usted anda toqueteando todo, después vengo yo, compro, y usted qué sé yo, de dónde vino, si se lavó.
Usted no venía, había otra señora detrás.
Bueno, pero después vengo yo, señor.
¿A qué hora va a ir?
Y usted, fruta tocada, fruta comprada.
Ah, sí, eso es lo que me dijo el tipo.
No,
me tuve que llevar justamente. ¿Se acuerda que le conté?
¿Qué?
Que después me lo robaron en el...
Sí, aquellos nabos, sí.
Exactamente, me los tuve que llevar porque ya los había tocado.
Bueno, pero escúcheme. ¿Sabe por cuántas manos pasaron los melones? ¿Por no hablar del otro?
En algunos casos, sí.
Antes, desde que eso, la tierra, la Pachamama nos dio ese fruto.
La Chachamama.
¿Sabe por cuántas manos pasaron? Por muchísimas, una mano más.
¿Qué le hace al tigre?
Y sí, señor, no pasa nada. Además, le digo, cuando no me ven terceros, yo además de tocar...
¿Cómo tercero?
Otras personas.
Segundo, entonces.
Está uno, además del verdulero.
Si usted está, uno es usted. Viene otro, el segundo es. Tercero ya es vicio.
Cuando no quedo a la vista pública... Además de tocar la verdura, la huelo.
Le mete la nariz.
Así.
Y después viene Jules y lo compra.
Claro,
porque
está todo...
Me dijo recién que siempre va atrás de los tipos que tocan la fruta para comprarla a él.
Sí.
Seguro que le hacen descuento.
Sí. Está tocada y olida. Señor, primero, usted se
tocada y olida, sí. Con nuevo teleteatro en la pantalla rutilante de Canal 7.
Usted se aspira el veneno, ¿sabe con eso?
Ah, sí, sí.
Con la fruta está rodeada de veneno.
Sí, señor, porque sabe que le echan DDT y todas esas cosas.
Sí,
le echan.
Sí, pero lo lava. Pero lo lava.
Para matar toda la podredumbre.
Claro, usted la tiene que lavar en su casa. Usted la agarra, la toca, después se lleva la mano a la boca y se envenena y muere.
Yo siempre le digo a mis hijos,
muere.
Feneces. Que hay que lavar la fruta antes de comérsela, justamente, porque puede haber pasado cualquier cosa. No solo manos, las manos no son nada.
Y no.
Lo desinfectante.
Claro que sí.
Lo viene un tipo, le echa Ray.
¿Qué le van a echar?
Sí, se le echan de todo para matar la isoca.
Mismo en el camión, señor, todos los gases que va trayendo desde el lugar de origen.
Pero ¿qué gases? ¿Gases también usted desde que sale de su
casa? Sí, ojo lo que hace decir, los gases míos.
No. Le digo, desde que sale de su casa está en contacto con gases de todo el mundo.
Sí, la verdad que sí.
Y bueno.
Yo vivo en Aedo, vengo en tren. Y hay una gran contaminación.
Sí, señor, la polución es algo que nos afecta a todos.
Sí, sí.
Por igual.
Bueno.
Ahora, yo no puedo resistir la tentación de, si vio, por ejemplo, un cajón de albahaca.
¿De albahaca?
Que es muy aromática.
Ah, pero eso es para oler, efectivamente.
Sí, yo
hay
meto
cosas
la cabeza,
que son para oler y no para ingerir.
Sí.
Por ejemplo, el café es mucho mejor olido
que tomado.
Y hay muchas panaderías que tienen un olor mucho más rico que los productos que venden.
Sí, el asado también, muchas cosas.
El pesto, por ejemplo, es muy rico comido también, pero sí. Olido. Ah, sí, sí.
Sí, bueno, señor.
Está. Yo a veces voy a oler nada más.
¿A dónde va a oler? ¿A la verdulería o a
otro? No, me invitan y como estoy a dieta, el doctor Cormillo tiene una dieta que es la dieta del olfa. Entonces es oler. Ajá. No te privas de nada, pero no te lo comes, lo oles. Vos vas ahí, qué sé yo, al restaurante, a Babieca, por ejemplo.
Sí.
Es una comida bárbara. Sí. Fideo con pesto.
Qué rico, yo lo como.
Con mucho pesto, no le dije al mozo. Póngale mucho pesto y mucho con eso, cualquier cosa. Y dice, ¿cómo? ¿Usted no está bien? No, póngale, no, bastante aceite. Y usted llega, le pega una olida, tanto como quiera, ¿eh?
Y sí.
En eso es a placer. Usted puede olerlo durante media hora.
Pero no se cansa media hora oliendo.
Sí, así. A veces, ¿cómo se
hiperventila.
Se llama? Hiperventila.
Claro, o sea.
Y sí. Y me desmayo.
Y sí.
Y además los jugos gástricos sí. Empiezan a trabajar.
Sí, claro.
Se hiperventila.
Trabaja en el ano, como en el perro de Pavlov.
Claro.
Porque el jugo gástrico no tiene mentalidad, ¿vio? Siente olor a albahaca y que se dice, bueno, a mi juego me llamaron. Sí. Y empieza a salir.
Empiezan ebulliciones a estar ahí.
Sí, sí, sí.
No, sí, es tremendo.
Bueno, con esa dieta, extraordinario.
Pero, ¿qué? ¿Y adelgaza? Sí, si no come
¿cómo
nada,
voy a adelgazar?
Muere.
No como nada.
¿Muere?
Sí.
Ah,
sí.
Me parecía. Bueno, señores, nada, estoy triste por la pérdida de hoy del zapallo.
Bueno, atención, si alguno de ustedes vio un zapallo,
o a Jorge
Chapa, ZAP001, que llame.
Sí,
que llame y diga acá a la puerta, que diga, yo vi el zapallo.
O que me digan...
responde a qué nombre.
No, todavía no lo había bautizado, no tuve ni tiempo.
A veces dice, hay un perro que responde al nombre de Sultán. ¿Cómo responde? ¿Qué responde el perro?
Bien.
Porque grita Sultán y dice, ¿qué te pasa? No responde.
Usted lo llama y viene.
Ah, entonces no responde, viene.
Bueno, así que, o si alguien sabe dónde ve,
vive
dónde más venden zapallos.
¿Dónde vive
Cosia?
Dígalo, ¿dónde vive?
Sí,
no,
sí,
Cosia,
la,
no.
Vaya y golpea la puerta a Cosia y diga, flaco, dame zapallos.
Bueno, si alguien sabe, o dónde los venden también. Yo la primera vez que los vi
yo
hoy...
lo compro, no saben dónde los venden.
Sí, bueno, pero no paso.
Pero
seguido por
la
ahí.
La gente esta no sabe ni qué es un hongo. ¿Cómo va a saber dónde venden los zapallos?
Un zapallo hongo.
Acá me parece que esto me sorprende mucho.
¿Qué?
Esta gente está eludiendo responsabilidades.
¿No serán ellos?
Que nadie levanta la mano, se hacen los que no vieron nada. Hay muchos que tienen cara de estar ocultando... un zapallo. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a Ana Inés, que está escuchando y que...
¡Ay, Ana Inés! ¡Ay, Ana Inés!
Y además lo voy a saludar a usted, que es su cumpleaños.
Bueno, muchas gracias.
Y le podemos
muchas
dar
gracias,
un cálido aplauso a don
Bueno,
Mía.
¡Qué hermoso! ¡Oh, lo que
mire.
Siempre deseé!
¡Mire!
¡Un calzoncillo!
¡Sí!
¡Qué bárbaro!
Y un zapallo.
Un zapallo para usted.
¡Qué lindo zapallo! Que lo disfrute con salud. Dice que, bueno, muchas gracias. Vamos a leer algunos mensajes de los oyentes que han escrito. ¿A dónde han escrito? Ahí está.
Escribieron, ingresaron al sitio alejandrodolina.com.ar o también escribieron a Dolina...
Sí.
@ radionacional
etcétera
.gov.ar creo.
¿Cómo
hace tanto que no decimos el mail que...?
Sí, que usted ya se lo olvidó.
Sí, porque lo dice el locutor de turno.
Sí, claro. Dele.
A ver, tengo a José que sí, dice sí, que hace muchos años que lo escucha y se le ocurrió una idea para esto del Bicentenario: cambiar el nombre de la Avenida Roca por el de Avenida Catriel.
Bueno,
¿qué le parece?
Bueno, estoy de acuerdo. Pincent es mejor.
Pincel.
Buenas noches, hace muchos años que escucho el programa, incluso desde que no existía internet. Y todavía no sé si usted, Alejandro, cumple los años el 20 de mayo. Lo acabamos de decir.
Bueno, pero el señor
lo acabamos de decir, caramba, nos están cargando.
No lo está cargando.
Decimos una cosa y enseguida llega un mail preguntándola de nuevo.
Pero está muy susceptible, el mail vino
dice,
después.
Ahora dice, igual que yo, dice Graciela, mira vos, de ser así, ¿nos podemos hacer la fiestita mutuamente?
¿Eh?
Cumplo 34 y estoy solita para vos, negro. Casate conmigo, ¿para qué? Después de todo lo que hemos vivido. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Discúlpeme. ¿Qué más?
Mariela de Oliveira dice: es un gusto para mí poder conocerlo un poco más. Hace 2 semanas en Facebook, un amigo me hizo un simple comentario refiriéndose a usted y comencé a curiosear. A curiosear sobre usted.
Sí.
En la web se ve.
Ajá.
Estuve por ir a la presentación que hizo en la Feria del Libro.
Uy, qué lástima.
Pero no pudo ir. Y así, ahora es una fanática.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bien.
Jorge Cabrera quiere que hable del Chacho Peñalosa y del Moro, el famoso caballo de Facundo Quiroga, ¿eh? Lindos, lindos temas para hablar, dale.
Lo saluda por el cumpleaños Aide, que le manda. Dice que el 24 va a estar aquí presente en Maipú 555. Y alguno que... Mauro dice exactamente que habla de aquello que hablamos el lunes acerca del aleteo de una mariposa, etcétera.
Ah, a ver,
que
¿qué
la
dice?
Tenía el caos.
Sí, porque yo lo dije el lunes.
Acá lo tiene.
Dice, ¿dónde está? Acá. Siempre he considerado que es una metáfora que el aleteo de una mariposa, etcétera.
Sí.
No puede cambiar el destino del mundo. Y dice, no se trata de pensar en cambios futuros, sino que detalles mínimos del pasado, bueno, lo mismo, generaron ciertos cambios que hacen que el presente sea así. Ejemplo, quizás si una profesora que usted tuvo no hubiera hecho X comentario, usted no estaría haciendo este programa de radio y todo lo que ello conlleva, etcétera. Claro, tiene razón. Con respecto a la historia, es así. Pero ese comentario de la mariposa suele ser hecho con respecto, qué sé yo, a la historia, a la geología, a la biología. Generalmente se hace con ecosistemas, ¿no?
Sí, se usa mucho en meteorología. Usted
mata una cucaracha, sí. Y entonces el animal que se le iba a comer se muere de hambre, cambia toda la historia. Y yo le decía que en verdad no es así, porque los ecosistemas, así como por ejemplo los gases que están compuestos por millones de partículas, no son una justa posición de casos individuales, sino que proceden de manera estadística. Entonces, si no se come esa cucaracha, se come otra. Fíjese esto, por ejemplo, usted pone una planta trepadora y, bueno, tiende a ir hacia arriba, o algunas por el heliotropismo van hacia el sol. Por ahí encuentra un obstáculo, por ejemplo, que le pisaron la cucaracha, y va por otro lado. O sea, no es que la desaparición de una cucaracha genera un cambio en la historia. No, no, porque el mundo se encarga de ir a donde quería ir. Si no puede por acá, va por el otro lado. Es como la muerte, flaco. Es como la muerte. Te salvaste de la escarlatina, pero te pisa un camión. Es así, pero es que es así. Sí, el destino de los seres humanos es morir. Entonces, si eliminamos... ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dicen un 25% de las personas mueren de cáncer. Quiere decir que si encontraran un remedio para el cáncer, el 25% de las personas no se moriría. Ese es el mismo razonamiento.
Claro.
Es el mismo razonamiento. Bueno, dale. Pero como metáfora, desde luego, está bien. ¿Qué sabe uno? Por algún detalle, a lo mejor uno se hace conductor de radio, lo que sea. Pero pero no, nunca podemos saber.
No, es que lo que de alguna manera ilustra es que la relación causa-efecto no es una relación ni lineal ni previsible.
No, y que aparte no es siempre una sola. Usted no es por una razón que se compró el zapallo, sino por varias.
Exacto.
Como usted mismo acaba de decir.
Bien, aquí nos escribe Fabricio Martínez desde Uruguay. No sé si es la misma persona que escribió ayer o le pasa algo muy, muy parecido, porque también era desde Uruguay. Pregunta acerca del amor único. Dice, si usted piensa que existe un único amor en la vida, que él tuvo un primer amor.
Sí, y le pareció que era el único.
Y sí, y le parece
después
que...
Después le va a parecer a todos, que los que vengan le va a parecer lo mismo.
Y que nunca más, le parece que nunca más se va a poder enamorar.
No, todo
que no la va a poder olvidar.
No, va a ver que se va a enamorar, pero no haga un problema filosófico. Deje.
Que espere
un rato. Deje lo que llueva, ¿no? Es lo peor que hay, filosofar sobre el amor una vez que lo dejaron a uno. Uno tiende a ser demasiado pesimista, equivocarse, hacer cosas cínicas, qué sé yo. Ya.
Tiene 17 años.
¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué quiere?
Voy a empezar por ahí.
¿Qué quiere? Una semana le doy.
Por ella se arrepintió, mandó el mail y ya está.
Claro, sí, ahí viene otro y dice, bueno, tenía razón usted. Bueno, dale.
Escuché un experimento, dice Hugo de Olivos, que realizó un rey escocés, que consistía en aislar a dos niños desde el nacimiento sin recibir ninguna influencia lingüística. Ellos creían que después de varios años, sin que los niños escuchen palabra alguna, iban a hablar el hebreo antiguo, que sería la lengua natural del humano, anulada siempre por la influencia de la lengua natal.
Claro, murieron, creo.
Sí, ¿no es lo que comentamos ayer o antes?
No, no lo comentamos. Lo comentamos hace mucho, pero le fue muy mal a esos chicos, quedaron... Luis, eso, fíjese, ¿no? Mirá qué experimento filológico, ¿no? Que se llama una gran seriedad. Dale.
Dolina, aquí mandan Esteban y Belén de Rosario. Mandan este mail solamente para avisar que llegaron bien a Rosario. Habían venido como público el otro día.
Mire, bueno, llegaron bien, pero tarde, según se ve.
Está bien que el público avisa cuando llega a la casa y nos manda un mail.
Bueno.
Y cuentan que los esperaban con un guiso de lentejas y cosas así.
Bueno, muchas gracias a María Fernanda Colman, a Nora Cutinela, a Elena Aikova, que me escribe el nombre de un ensamble teatral en Eslovaquia, en Liptovsky Mikulas. Es el teatro Gaspara Feher Patakai. No, es Gaspara Feher Pataki, que es un grupo de artistas jóvenes y amateur. Y bueno, ella vivía en Montevideo el año pasado y unos amigos le prestaron unos libros y listo. Bueno, y nos vieron. Dice, estoy queriendo traducir y hacer la opereta Lo que me costó el amor de Laura en mi teatro, y por esto les estoy pidiendo un acuerdo para hacerlo. Bueno, hay que, tienen que ir a... Bueno, yo le voy a contestar, no voy a andar indicándole los trámites que hay que hacer, que son...
Son muchísimos, tiene que ir a la Secretaría muchísimo. De Cultura.
Tiene que ir a la Secretaría de Cultura con un zapallosqui.
Alejandro dice, Juan, desde San Juan, que hace dos días no se nos escucha en San Juan.
¿Cómo?
Hace dos días que no se escucha
en San Juan.
¿A quién hay que mandar a matonear con patos vicas?
No sé.
¿Será así?
Sí, a ver, diga la radio por la cual no se escucha este programa en San Juan.
No nos escuchan en Radio Nacional, que es 910 de AM. Claro. Y 91.3 de FM en San Juan.
Bueno, muy bien. Si tú quieres no escuchar el programa, póngalo. Señores, vamos a hacer una pausa, a la vuelta de la cual hablaremos de Benvenuto Cellini.
Muy bien, pausa.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos, acortamos distancias.
En medios de comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Bicentenario, una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca hacer una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la radio pública.
¿Sabes qué?
Juana Azurduy fue una mujer que se hizo un lugar entre los próceres de la Guerra de la Independencia. En 1816 la nombraron teniente coronel del Ejército del Norte. Fue el rango más alto alcanzado por una mujer en esos años.
¿Sabes qué?
Combatió en el norte junto a su esposo Miguel Padilla. Los condicionamientos de la lucha le quitaron la vida de sus 4 hijos. Llegó a combatir embarazada de su 5ta hija, Luisa, que nació en 1814 tras un enfrentamiento con los españoles.
¿Sabes qué?
Juana condujo a sus tropas a más de 30 victorias. La llamaban Pachamama y el propio Manuel Belgrano le regaló su sable después de verla pelear.
¿Sabes qué?
Tras el asesinato de Martín de Güemes en 1821, Juana Azurduy decidió volver a su tierra natal.
¿Sabés qué?
Vivió muchos años más en Chuquisaca, sumida en la más profunda pobreza. Solo Simón Bolívar la visitó para expresarle su admiración y reconocer que aquel país debía llevar no el suyo, sino el nombre de Padilla, su esposo.
¿Sabés qué?
Juana Azurduy murió el 25 de mayo de 1862, a los 82 años, pobre y olvidada. Fue enterrada en una fosa común y años después sus restos fueron recuperados para rendirle un tardío pero merecido homenaje.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555. Les recordamos que mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo a la medianoche, al igual que los dos feriados de lunes y martes.
Muy bien, contaremos hoy en realidad un episodio de la vida de Cellini, pero digamos nada más que para ubicarnos, que Cellini era escultor y orfebre, era de Florencia, el Niato, hemos hablado el otro día, creo que cuando hablábamos de Miguel Ángel de Cellini. Nació en el año 1500, ¿no? Trabajó para los papas Clemente VII, Pablo III, para el rey Francisco I de Francia, Francisco de Valois, y para Cosme de Medici y muchos Medici, ya que naturalmente él era de Florencia. Pero además de ser un artista estupendo, Cellini era un calavera y un tipo bastante violento, un malandra era. Era un malandra realmente, ahora lo podemos decir, ya que lamentablemente ha fallecido. Y escribió una autobiografía, porque además era escritor y buen escritor. Una autobiografía que está llena de aventuras, de intrigas, de asesinatos y también de testimonios de él mismo acerca de sus méritos artísticos, ¿no? Es un libro muy divertido y yo siempre recuerdo uno de los primeros episodios que él cuenta, que es que cuando tenía 5 años estaba con su padre frente a la chimenea y vieron una salamandra. En realidad no pudieron haber visto una salamandra porque no existe ese animal. Pero se conjeturaba en aquel momento que así como había animales del aire, por ejemplo los pájaros, y de la tierra y de los mares, lo más lógico era que hubiera también animales del fuego. Uh-huh. Y entonces creían que existían las salamandras y hasta se hacían trajes supuestamente de salamandra para resistir al fuego, etcétera, etcétera. Y entonces cuenta Cellini que el padre, cuando vio la salamandra en el hogar, le dio una viaba, agarró y lo fajó para que nunca olvidara aquel día. Y recomendaba Cellini, en todo caso lo recomiendo yo, esta metodología mnemotécnica para que los niños no olviden algo. Es decir, cuando están en presencia de algo memorable, usted les encaja una patada y al niño se le fija el episodio.
Se le fija la patada. Más
el libro se llama Vita, Vita, el libro de Cellini, ¿no? Vamos a ver lo que le sucedió a Cellini durante una parte de su paso por Roma, porque estaba en Florencia y fue a trabajar para los papas en Roma. En esos días trabajaba justamente bajo los órdenes del Papa Clemente VII, en un taller que se llamaba La Seca. No La Seca en el sentido de sequía, sino La Seca, porque era una seca. ¿Qué es una seca con C? Es una casa donde se acuña moneda, como saben casi todos. Bueno, el trabajo de Fellini consistía precisamente en diseñar monedas, ¿no? Era el año 1530. Comenzó ya con algunas complicaciones porque ni bien él entró al laburo, empezaron a circular monedas falsas y las sospechas recayeron sobre él, bueno, porque era muy malandra. Y dijeron, este está laburando aquí, seguro que las monedas falsas las hace él. Y un tal Jacopo Balducci, uno de los encargados de la acuñación, apoyado por varios orfebres y artesanos que eran medio envidiosos, trató de inculpar a Cellini y le hizo llegar al Papa noticias falsas sobre monedas falsas. Mire, ahí está, dice, ese tipo que usted contrató, Cellini, que hace monedas falsas, dice que... moneda de 1.50. Bueno, estas noticias hicieron de Cellini el principal sospechoso. Finalmente todo llegó a aclararse antes de que lo castigara. El falsificador era un tal Cesare Macchione, impresor de la SECA, que junto con un cómplice fue arrestado, encarcelado. Bueno, la pena fue de muerte y se cumplió. Pero después del susto, Cellini se quedó con la fea sensación de que muchos de sus colegas orfebres no lo querían nada. Y estos orfebres tampoco veían con buenos ojos que Cellini disfrutara de los beneficios del Papa. Sabían que realizar una obra para el Papa generaba encargos, prosperidad. Bueno, lo envidiaban a Cellini. La cuestión fue que muchos de estos tipos empezaron a hacer fuerza para que Cellini fuera desplazado de los lugares importantes. Y para eso le mandaban al Papa notas donde le alcahueteaban las calaveradas de Cellini, que parece que eran muchas. Mire, lo vimos a Cellini no sé dónde, borracho, lo vimos a Cellini tocando timbre y saliendo, dándose a la fuga, en fin. Y entonces el Papa medio se lo creyó y se hicieron evidentes unos signos de distanciamiento. Primero, el Papa le negó a Cellini un cargo, el de la oficina del sello papal, y lo ganó un tal Sebastiano Luciani, que luego se hizo llamar Sebastiano del Piombo, un gran pintor. Después perdió la batalla con respecto a algunas joyas que debían hacerse para obsequiar a Catalina de Medici, y también perdió un concurso en el que se dedicaba una obra a Francisco I, el rey de Francia. Por otra parte, suegro de Catalina de Medici, que se había casado con Enrique II, el hijo, el que sería después Enrique II, hijo de Francisco. Cellini sabía, por la calidad de sus trabajos, que en realidad no podía perder ninguno de aquellos concursos, y pensó que había alguien que intrigaba para que él perdiera el favor del Papa, y se puso a investigar. En septiembre de 1534, el Papa Clemente se enfermó. Cellini lo visitó durante la enfermedad, y poco después el Papa, chao, se murió. Cellini rindió también homenaje al Papa muerto, entonces fue a San Pedro, ahí que yo, a besarle los pies, todas esas cosas. Y los cronistas dicen que fue calzado, fue con una espada al costado. Así que eso indicaba que en cualquier momento se iba a armar el tole-tole ahí. Es que Cellini ya sabía quién estaba detrás de las maledicencias. Era un tal Pompeo de Capitaneis. Y en el saludo póstumo, en el velorio del Papa Clemente, vino Pompeo también. Venía acompañado por un grupo de amiguetes y hermanos. Y lo miró mal a Cellini, aprovechando que venía en barra el tipo. Y se fue. Pero poco después, Cellini encontró a Pompeo, otra vez acompañado por sus amigos, pero Pompeo parece que le hizo una burla y Cellini, aunque estaba solo, arremetió contra él y los amigos no pudieron protegerlo. El orfebre rival, el tal Capitán Ace, cayó liquidado con dos puñaladas en la cara que le dio Cellini. ¡Papa! Lo asesinó, lo mató. Muy bien, este asesinato estaba sin embargo bien pensado, porque cada vez que un papa fallecía había una amnistía. Y ese era el momento oportuno para vengarse de Pompeo de Capitaneis. Sin embargo, los familiares del finado podían vengarse fuera del amparo judicial, ¿no? O sea, un sistema jurídico que estaba mucho mejor organizado.
Vale todo, digamos, así.
Siempre y cuando muere un papa.
Claro. Cellini encontró refugio, claro, empezaron a perseguir todos los parientes y se refugió, acá dice, en las casas del veneciano Francesco Cornaro y del florentino Ippolito de Medici. Qué raro es refugiarse en dos casas, especialmente si uno está solo. Eran dos cardenales muy poderosos que lo protegían. Cellini recibió finalmente un salvoconducto, que era como una absolución completa de su crimen, ¿no? Esta decisión, que fue del nuevo Papa, Pablo III, produjo también un gran desagrado, un escándalo. Y Cellini escribió en su libro que, para justificar su decisión, el Papa habría dicho: sabed que los hombres como Benvenuto son únicos en su profesión y no deben estar sometidos a la ley. Y esto lo escribió Benvenuto, como diciendo, mirá qué bueno que seré que el Papa dijo esto, y como diciendo, qué bien que estuvo el Papa. Extraordinario, gente fuera de la ley. Y así, aunque muerto su rival y recuperado los favores con el nuevo Papa, Benvenuto tuvo que irse de Roma, porque el salvoconducto implicaba que te las tomabas. Y además por temor a la visita de algún sicario, de algún asesino. Y entonces regresó a Florencia, que era su tierra, para ponerse bajo las órdenes de los Medici. Esta es la historia, ¿no?, de la historia que íbamos a contar hoy de Cellini. Pero Cellini estuvo, como hemos dicho, posteriormente a este episodio, en la corte francesa, y allí realizó algunas de sus mejores obras. Quizá la obra más conocida es un salero. Hacía cosas pequeñas Cellini, fíjate, ¿no? Mientras Miguel Ángel hacía el David de 4 metros y medio, él hacía un salero para Francisco de Francia. Por eso Miguel Ángel le decía bagatelista. Es que es un salero de unos 32 centímetros, creo. Es un salerito, pero que es una obra estupenda. Después hizo un Ganímedes que mide unos 60 centímetros. Pues cositas. Bueno, lo más grande debe ser el Perseo, que mide como 3 metros. Es una obra en bronce muy importante. Pero en general el tipo hacía joyas. Claro. Hacía joyas muy hermosas, ¿no? Y era también escultor, más que nada trabajaba el bronce y los metales, pero siempre de cosas pequeñas y muy minuciosas y bien terminadas. También era un atorrante que tenía muchísimas aventuras nocturnas, iban a los boliches. Cuando digo los boliches, digo las tabernas, ¿no? Sí. No es que Roxy estuviera en Roma. Y probablemente fuera un tipo no demasiado recomendable, ¿no? Pero está bien que, como dice una milonga de Jorge Vidal, es chorro pero es cantor. Y era un malandra, pero por lo menos era un gran artista. Si bien el crimen, el asesinato y la venganza es una cosa que no se justifica en nadie, y lo peor que puede pasar es que haya personas que, por la razón que fuere, queden por encima de las leyes. Nadie puede estar por encima de las leyes. Entonces fuimos indignados por esta vocación democrática que nos tomó así de improviso a la discoteca. El tipo primero no nos dejó entrar porque dijo que ahí solamente entraban de gerente para arriba. Después le contamos esta historia, siempre por abajo de la puerta se la contamos, y por abajo de la puerta también nos pasó un disco a favor del ya tradicional escaso espesor que tienen,
claro,
los discos
sin cajita.
Y este disco es de Puro Guapo, un tango que seguramente fue compuesto pensando en Cellini.
No sé si fue pensado.
Y que vamos a escuchar en la versión instrumental de la orquesta de Horacio Salgán. Adelante. Thank you.
Eran Salgani de Lío en La Venganza Será Terrible.
Sin la orquesta.
Sin la orquesta. De Puro Guapo.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 16 grados 3 décimas, humedad 93%. El Consejo de la Magistratura analizará una denuncia contra el juez federal Norberto Yervide. Fue presentada por los abogados del sindicalista Juan José Zanola. El líder de la bancaria fue procesado por el magistrado en la causa de la mafia de los medicamentos. El planteo fue desestimado por la titular de la comisión, la diputada oficialista Diana Conti, pero es acompañado por los miembros del radicalismo en el Consejo que propusieron aplicarle a Yervide una sanción de advertencia. Sigue siendo crítico el estado de salud de Gustavo Cerati. Los médicos que lo atienden en Caracas dijeron que es muy prematuro evaluar las secuelas del accidente cerebrovascular que sufrió el sábado último. Explicaron que hay que superar la etapa crítica de 2 o 3 días para evaluar al músico cuando despierte del coma farmacológico. Ariel Ortega renovó su contrato con River. El burrito de 36 años estará un año más en el equipo millonario. Aunque no se informaron oficialmente los términos del contrato, trascendió que el delantero habría aceptado reducir en un 15% su contrato anterior. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 93%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Hola, mi sueño en este Bicentenario, más que la selección argentina salga campeón, yo quiero que Maradona vuelva a salir campeón. Saludos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública.
A las 19, Auditorio del Bicentenario.
Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando.
Por la huella del sur, Lucía Cerezani, en vivo, desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555.
Esperanzas que ya no hay, cielos y coplas ardientes.
Jueves, a las 19, Lucía Cerezani en vivo, entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero, destinado a la Escuela 296 de Chilcán, Santiago del Estero.
No me arrojes al olvido.
Te invitan Radio Nacional AM 870 y Radio Nacional Folclórica 98.7. Capacidad limitada.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la Radio Pública, rodeados de algunos regalos que le han hecho.
Así es, vamos a agradecer a las personas que nos han enviado regalos. Por ejemplo, a María Semane, a Vicente Muleiro y a Martín Jiménez, que me han mandado una apetitosa torta que fue hecha, cocinada, justamente por Muleiro.
¿Ah, Muleiro la hizo?
Sí, bueno, la hizo él mismo.
¿Cómo lo usted?
Con sus propias manos. También Sandra, del noticiero,
sí,
nos ha mandado unos alfajores.
Estos.
Que la voz que recién escucharon, ¿eh?
Se los está comiendo Schultz. También
sí, voy por el cuarto.
Martín, creo que me ha mandado un libro de Cúspide, un libro de, sí, de Editorial Tusquets, muy lindo. Y acá, ¿quién mandó esto? A ver, momento.
Hola, Ale.
Tiene otra carta.
Bueno, gracias a Marita de Zárate, que me ha mandado lo que, según conjeturamos, son unas cosas de chocolate con cereza que en este momento Yul se está escondiendo.
Pero
en el bolsillo.
Déjelo acá.
¿Por qué no lo ponen de este lado los regalos?
Esconda las cosas porque Yul se las come.
Bueno.
Menos mal que no ha venido.
¿Quién?
Bueno, dele.
Señoras, señores.
Muchas gracias, a todos y a los que han mandado mensajes.
Sí, a su celular. Y a, y a los regalos que seguimos recibiendo, ¿no? A mañana.
Que seguiremos recibiendo todo el año. Todo el año.
En los saludos se notan ausencias verdaderamente espectaculares. Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, mi hijo se chupa el dedo. Nuestra habitual sección dedicada a la
pediatría.
A la salud, a la pediatría, todo eso.
Es normal,
¿no?,
en los bebés.
Tenemos justamente la visita. Disculpe, estoy posando para una foto de la revista Vogue. Gracias. La visita del pediatra,
sí.
El pedículo.
No, pediatra.
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 Pediatra,
señor.
El pediatra, el comisario Fulgencio Funes.
Buenas noches.
De la comisaría 46. Uh-huh.
Doctor.
Sí.
Nuestro hijo se chupa el dedo.
Ahí está.
Muy bien. ¿Ella es su señora,
señora
o él es su marido?
Sí, señor, no se acuerda, yo soy la señora.
No, sí, discúlpeme.
Es evidente con la relación que tenemos.
¿Qué está queriendo decir, señor?
No, se hizo el bozo. Por eso no la distinguía del todo.
Bueno, acá tenemos un
cuéntenos,
informe.
Cuéntenos.
Dice, ¿chuparse el dedo de forma los dientes? Y eso lo preguntamos
sí.
al doctor.
Sí.
Sí, listo. Terminó el programa.
No, espere.
Muchas gracias por haber venido.
Doctor, o sea, ¿por qué chuparse el dedo de forma los dientes?
Depende de cómo se lo chupe.
Ah, claro, sí. ¿Y qué dedo se chupe?
No, en general
porque
se
hay
chupa.
Dedos y dedos, sí. ¿Eh? Si lo digo yo, que tuve una panadería donde tuve que echar a un empleado, que era el que le ponía el dulce leche a los cañoncitos, porque tenía un dedo que lo reventaba los cañones. Entonces, vamos a ver qué dice acá. Mira, hay un juego, ¿no? Verdadero y falso. No es ningún juego. Dice, la costumbre de chuparse el dedo suele comenzar antes del nacimiento.
Sí, señor.
Incluso antes de tener dedos.
Claro. Se las arregla con lo que puede.
Mismo en la concepción, ¿no?
Sí, claro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Dice, generalmente continúa hasta los 5 años. Diré
sí.
que, pero en forma continua, doctor.
No, 5 años.
¿No se saca el dedo de la boca?
No, si se chupara 5 años, todos los 365 días de cada año, estaría directamente como Felipe, el personaje de Mafalda. ¿Sí?
Ah, muy bien.
Con la cara para adelante.
Dice,
entonces,
si un chico deja de chuparse alrededor de los 4 o 5 años, no ocurrirá ningún daño en sus mandíbulas o sus dientes.
O sus dientes.
Ah, o sus dientes.
Sí,
doctor, pero... ¿el chupete reemplaza el dedo, doctor?
Ah, según. ¿Para qué?
Bueno,
contesto
sí.
Contesto yo, que no me lo preguntó, pero me imaginé.
Para llenar cañoncito dulce
caso,
de leche,
si lo puede
no.
reemplazar, sí.
No, hay niños que se chupan el dedo y usan chupete también.
Ah, sí.
Las dos cosas a la vez.
Sí, navegan a vela y a vapor. Incluso a algunos les gusta tanto chuparse el dedo que en las farmacias venden dedos de goma.
Pero...
porque el niño chupete no lo quiere, en cambio quiere el dedo.
No son dedos los que
le
venden.
Compra un dedo de goma. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene dedos de goma? ¿O son callos plantales?
¿Cuál
yo
quiere?
Tenía un dedo de goma.
¿Qué tenía? ¿Ah, sí? ¿Pulgar, anular, meñique?
No
tenía?
Se puede saber.
¿Un dedo universal?
Porque un dedo generalmente se reconoce por la posición relativa.
Sí,
más
un poco,
que por su grosor o su forma, ¿no?
No. Uh-huh.
Salvo el pulgar, que
o el
inequívocamente,
meñique.
O el meñique. Los tres del medio, ¿qué sabes?
Suelto no lo reconoces.
Suelto no lo reconoces.
Inclusive no sabes si es un dedo.
Y no
tampoco.
Va a comprar tres dedos. Todo junto, como un racimo, ¿no?
Claro, no, ¿cómo va a comprar un racimo?
No, yo me compré uno porque es muy útil.
¿Para qué?
No solamente para este caso que estamos hablando, que es de forma los dientes, sino para hablar por teléfono.
¿Un dedo? ¿Para qué?
Un dedo de goma, porque usted trabaja de telefonista, está todo el día con el dedo así,
se le puede romper la uña, se le encarna la uña, no lo quería decir.
Pero se le encarna, dice, de tocar las teclitas del teléfono.
De cualquier cosa se encarna una uña.
No, de cualquier cosa no.
Sí, señor, sí, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Cutícula.
Sí.
Encargado, doctor, de uñas del Hospital Italiano.
Doctor, ¿por qué crece la carne sobre la uña aumenta o la uña la sobre la carne?
Aumenta la carne.
Aumenta, ¿sí? No es que crece, aumenta la carne. Y porque la quieren exportar.
Pero no, señor, estoy hablando de... Usted no es el doctor Cutícula.
Sí, sí, ¿qué tal?
Pero opina bueno, cualquier tema, usted pregúntele.
Sí, sí. No, pero yo vengo...
Yo de Cutícula me pregunta por la carne. Yo
vengo por los dedos. Mire, tengo... no, ya no las uñas encarnadas, sino los dedos encarnados.
Ah. Oh.
Pero casi que no distingo qué es palma y qué es dedo.
Claro, pero la cutícula no tiene que ver con la encarnación.
No, no, en este caso usted...
Les traigo una invitación a un magnífico banquete. No, es cierto. A ver, muéstreme.
Termínela. ¿Qué?
¿Qué pero, quiere pero, que ¿de qué lado tiene las uñas usted? Porque no se le ven.
Señor, realmente. Usted es un... No, no, en su caso especial. Bueno,
sí, hay que operarlo. Hay pero, que operarlo inmediatamente no, se lo desencarnamos.
¿Tiene los dedos cambiados, señor, usted?
¿Cómo los dedos sí, cambiados? Sí.
Claro, tiene el anular en el mayor, el meñique en el pulgar.
Fíjese, el mayor no es el del medio.
No.
Es el de la punta.
Y mire dónde tengo el gordo.
Oh, mira vos, el gordo, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de chuparse el dedo y usted me sale sí. con esas cosas, ¿no? ¿Cómo hay que hacer, doctor, para que el niño deje de chuparse el dedo?
No, de... Mire, si usted sí. va al remedio casero aquel de ponerle una sustancia...
Exactamente, no, muy no, bien. No, no. Sí. Una sustancia repugnante.
No, sí. señor.
Cianuro.
No, ¿cómo va a ponerle cianuro en
no,
el
dedo? No, pero algo muy amargo. ¿Qué hay muy amargo, por ejemplo?
Y algo muy... muy amargo puede ser... ¿Qué puede ser muy amargo?
Un suspiro de un chino.
Pero es difícil de untar en un
Creo
dedo.
Que los chinos tienen una dieta de arroz, de té.
Sí.
Entonces tienen un aliento así amargo. Uh-huh. ¿No?
No.
Es un prejuicio.
Sí, creo que sí.
Uh-huh. Acíbar, el famoso acíbar, que era amargo.
Sí, pero si usted le pone al niño algo muy amargo en el dedo,
sí.
Lo que va a lograr es que va a cambiar de dedo, se va a chupar otro.
Es de lo que no hay, ¿eh?
El
me cambió de dedo.
El niño...
Yo le pongo Ferné en el pulgar y se chupa el índice.
Claro.
Lo voy a matar, mira.
¿Pero cómo lo voy a matar?
Ah, señor, te digo... me está matando a disgusto.
Si le ata la mano al costado
atrás.
De la cruz.
No, atrás. La mano atrás.
No,
¿cómo
pero
se va
¿cómo?
A chupar el dedo con la mano atrás?
Pero el niño no puede crecer en libertad, si es como un detenido. ¿Cuánto tiempo lo va a tener con las manitos?
Hasta los 5 años.
No, ya señor.
Ya se lo deja de chupar.
El niño tiene que experimentar con el dedo, con la boca.
Ah, ¿con el dedo y con la boca?
Sí.
Y entonces, claro, si únicamente experimenta con el dedo y con la boca, lo primero que hace es chuparse el dedo.
No, no únicamente.
¿Qué surge de la interacción de un dedo y una boca? La chupada de dedo.
No únicamente, experimenta
Traseros
con todo el cuerpo.
Traseros y pies, decía Anatole France, decía, el señor... Discúlpeme, voy a citar textualmente.
Dele.
Dios inventó la patada en el culo mucho antes de inventar traseros y pies. Así como la idea general era anterior a lo analítico.
Ah, mire usted.
Muy bien. Disculpe, es una cita erudita, ¿no?
Bueno, el tema es que deforma un poco la chupada de dedo.
El dedo.
No, sobre todo, sí, el dedo le puede quedar curvo.
Ajá.
El dedo pulgar le puede quedar curvo así.
Sí, es un poco curvo.
Sí, pero más aún.
Más curvo todavía.
Más curvo, casi con un firulete.
Claro, usted hace el dedo, por ejemplo, y le paran las calecitas.
Le queda como una arandela, ¿vio?
Claro.
Pero también deforma el paladar.
El paladar.
Porque el niño...
Y empieza a tener mal gusto.
¿El niño qué hace? Se chupa el dedo. ¿Usted sabe qué pasa dentro de la boca del niño mientras
no
se lo
sé,
chupa?
No soy adivino.
Bueno. Yo se lo cuento.
Por favor, cuéntemelo, doctor. Por favor.
Presiona con el pulgar el paladar superior.
Hacia arriba.
Hacia arriba. Y lo va haciendo cada vez la cavidad.
Un muchacho.
Sí.
Muchacho que conocíamos, que le decíamos chupamiel.
Sí.
Porque se chupaba el dedo este muchacho.
Ah.
¿No? Tenía el paladar prácticamente pegado al cráneo.
Pegado. Se le hizo una bóveda.
Sí. Lo fue empujando, incluso
la masa encefálica se abrió para dar paso al paladar.
¿Y qué lo tenía al costado?
Lo tenía acá justamente en la mollera.
¿Y el resto del cerebro a los costados?
A los costados el cerebro y arriba. Y él, uno se da cuenta, por ejemplo, que tomaba algo y antes de decirte si estaba rico tardaba un rato largo porque tenía que inclinar hacia atrás.
No, y llenar esa cavidad era...
Claro.
Sí, sí.
Eso por chuparse el dedo. Y yo le pregunté mucho al doctor Barragán, que es mi dentista particular, ¿no es cierto?
Sí.
Y me dijo, la mayoría de los dientes que se caen es porque uno se chupa el dedo. Me lo dijo así y se quedó riéndose con esa sonrisa con dientes en falta.
Artificial.
No, no, le faltan dientes al doctor Barragán. Porque vio cómo es en casa de herrero.
Claro.
No entran moscas.
No se caen los dientes por chuparse el dedo, sí se deforma.
Sí, me lo explicó.
¿Pero cómo? ¿De qué manera?
Uno anda tocando mucha podredumbre.
Claro.
Entonces toca, por ejemplo, un basural. Usted va a un basural.
Bueno, sí, es raro.
Pone el dedo en el basural y después se lo chupa. Usted me dirá, bueno, ¿quién va a hacer eso? Es un ejemplo.
Sí, un ejemplo un poco extremo, ¿no?
El niño lo hace.
Por ahí se va.
¿Cómo hace un niño?
Se va, qué sé yo, hasta el... ¿Cómo se llama?
El cinturón ecológico.
El cinturón ecológico, pone el dedo ahí, después viene a la casa y se lo chupa. Entonces, los gérmenes patógenos, discúlpenme la expresión,
sí,
se alojan en la caries.
Sí, que ya la tiene de antemano, la caries.
¿Entendiste? Sí. Sí, que ya tomó el niño la precaución de tenerla.
Ajá.
Y se le cae todos los dientes.
No, porque crea una colonia de bacterias.
¿Qué una colonia querría ser
del
sacramento?
Pero no es el dedo, sino la ronia en ese caso.
Bueno, pero la ronia viene a través del dedo. Si el niño no se chupara el dedo, no entraría en...
Pero el niño de chico chupa todo.
No.
Bueno,
no,
es la manera, dice Rolón, de conocer el mundo que tiene el niño.
Y sí, se relaciona uno. ¿Cómo se relaciona usted cuando usted era pequeño? ¿Cómo se relacionaba con el mundo?
Me chupé la provincia de Buenos Aires entera.
Y no le digo.
Pregúnteme todas las estaciones desde el Retiro a Caseros. ¿Cómo se cree que las conocí?
¿Las chupó todas?
Todas. Me bajaba del tren y chupaba los bancos de las estaciones.
Bueno, entonces también se va inmunizando un poco de tanto chupar.
Sí,
sí, sí, uno ya...
Y claro, ya las bacterias...
se hacen amigas.
Ya las conocen. Dice, por acá el cuerpo dice... A esta bacteria ya la conozco y a mí
no me... entrar nomás.
Sí, no me va a hacer nada.
¿Es verdad que si uno se agarra una enfermedad después no se le agarra más?
Y algunas sí, otras no.
Claro, bueno, porque entonces sería bueno tener todas las enfermedades. Se me acaba de ocurrir ahora.
En los primeros años.
En los primeros años, después ya uno crece sin andar perdiendo tiempo en ir al médico.
Sí, pero se puede morir.
Se llama la vacuna, ¿no? Eso.
Mientras tanto se puede morir mientras se enferma.
Bueno, pero usted al final está en contra de todas las ideas que tenemos
siempre. Aquí, son cosas que pasan.
Generamos ideas, porque este es un programa de generación.
Es casi un simposio científico.
Pero usted viene a
lo menos, le falta un dedo para hacer un simposio científico.
No tiene nada de científico eso. Otra de las cosas que tienen que ver con la caída de los dientes que usted vinculó a la chupada de dedo,
sí,
es la composición de la saliva.
Composición, tema la saliva. La saliva está en la boca. La saliva es muy importante.
Claro que sí.
Mi tío tiene mucha saliva.
Su tío es un baboso.
El otro día mi papá me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, saliva por la garganta. Esa es la composición que escribí.
Sí, pero no es esa composición, señor. Digo, ¿cómo está compuesta la saliva?
¿Cuánto? Mayormente de agua.
Sí, sí, pero usted, por ejemplo, ¿cuánto tiene de pH?
6 metros serán.
Y serán, sí. 6 por 4 es un pH que de arriba me tiran toda la basura.
No, señor, si usted tiene, por ejemplo, la saliva alcalina, usted la tiene alcalina, no la va a tener ácida.
No, sí,
no, es muy ácida. Yo la tengo muy
¿Usted
ácida.
¿Usted la tiene ácida?
Sí, sí. El otro día escupí en una salivadera y la agujería.
Pero, ¿y usted la siente ácida?
Sí, sí, sí.
¿Usted se
yo
la
siento,
siente?
Una cosa, ha sido un gusto.
¿Pero qué? ¿No se le endurecen acá, vio las mandíbulas?
Todas, sí. ¿Cuánto hace que no mastico?
Ah, qué horror.
Claro, él no come. por esta situación. Cada vez que traga saliva, siente una acidez que le impide alimentarse.
Bueno, pero eso es lo que le está carcomiendo los dientes, las encías, el paladar, todo, toda la cavidad bucal.
Sí, uh-huh. Sí.
Usted la tiene como agrandada.
Sí, agrandada y agujereada. Mire, tengo un agujero en la cavidad bucal, directamente bajo la mandíbula, mire, este agujero.
¿Pero qué hace con ese agujero ahí?
Sí, bueno, la saliva es tan ácida que me lo agujerea.
Claro, por ahí descarga.
Por ahí descargo. Ahora le puse un taponcito de goma, imagínese.
Pero
no queda muy lindo. Me voy a dejar la barba
sí,
para que no se me note el tapón de goma.
Uh-huh.
Si hay algo que queda mal, me dijo mi novia, discúlpame, no te queda bien, dice.
El tapón de goma, ¿no?
El tapón de goma. A veces prefiero que dejes el agujero.
Mimo le hizo el agujero a su novia también, por la saliva, besándola.
Sí,
bueno, ¿cómo hago? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para que mi saliva se alcalinice.
Bueno, nosotros le podemos hacer, le tenemos que hacer un lavaje de saliva íntegro.
Ajá.
Y le vamos a poner saliva artificial.
Que viene con distintos sabores, ¿no? Sabor a mentol me gusta a mí.
No, pero usted no puede tener todo el tiempo sabor a mentol. Usted come una milanesa.
No?
Una milanesa napolitana.
Tener todo el tiempo sabor a mentol. Porque,
claro,
sí.
Para dialogar con una señorita.
Claro. No a milanesa napolitana. Ah, pero cuando voy a comer, tiene razón el señor.
Le queda
una
gusto.
Milanesa napolitana con mentol es una porquería. Y
así todo.
¿Y qué hago entonces?
No, le ponemos una saliva que es insípida.
Insípida.
Y
color eso.
E inodoro.
Sí. Y con eso usted, esa saliva lo va a ayudar a digerir. Le va a tratar mejor la boca.
¿Pero cómo si le inocula?
Bueno, por la boca se le inoculamos, señor.
No hay, no tenemos nosotros, por ejemplo, un tanque. A mí me parece que sí. Yo no soy médico, soy solamente dentista.
Sí.
Pero me parece, cuando estudiamos nosotros, no sé si, corríjame usted si me equivoco.
A ver.
Que tenemos como unos tanques de saliva, no me acuerdo ahora dónde estaban.
Perdón.
Deben estar bien arriba, porque si no, imagínense.
Y si no, como agua.
Tiene que andar bombeando la saliva para arriba, es un gasto de energía.
No, señor.
Creo que acá en la 100 tenemos unos tanquecitos de saliva que van goteando por acá al costado. Y entonces usted me cambia el tanquecito.
No, señor,
ya entendí
no
perfectamente lo que usted me está explicando. Mirá qué bien que lo explicó el doctor.
Pero
si no,
yo
no sabía, pero tenemos como unos tanques de saliva arriba incluso.
Atrás de los lagrimales.
Sí.
No le expliqué nada.
Desde la
señor.
Lágrima y atrás la saliva, que es no es la misma cosa, ¿eh?
Sí, no es lo
usted
mismo.
Usted se da cuenta, porque la saliva, si estuviera tan salada como las lágrimas, imagínese.
¿Qué?
No sé, pero imagínese.
Ah. No, señor.
Uno no sabría cuando llora o cuando se le hace agua a la boca. A veces ocurre al mismo tiempo.
No, señor, no hay ningunos tanquecitos. Hay glándulas salivales.
Y son tanquecitos, es lo que está diciendo con otra palabra.
No, a mí señor. Me lo explicaron porque yo era medio pavo.
Claro.
Y el médico, ¿vio cómo los médicos que te explican? Bueno, usted le damos una inyección en la vena, que son como unos cañitos que tenemos dentro. ¿No es cierto, señor estúpido? Te dicen.
Claro, y glándulas salivales.
Se lo explico así porque usted en su estupidez no puede entenderlo.
Sí, se explica así, claro,
Le voy a recetar este antibiótico porque adentro tenemos como unos bichitos, ¿vio, señor idiota?
Sí.
¿A nombre de quién le hago la receta? De Mamerto.
¿Y usted lo entendió?
No, yo me lo voy a explicar varias veces.
Ah, bueno. Bueno, usted lo entiende como tanquecito, llámale tanquecito.
Sí,
es tanquecito. Otra cosa, es glandular el sistema.
Oh.
Pero usted...
¿Pero y dónde la tiene?
Si
arriba.
Usted, si usted lo tiene atrofiado...
Sí. Ah,
no tiene
¿a quién?
Atrofiado.
Tiene atrofiada las glándulas salivales.
El tanque.
El tanque, llamémosle tanque. Que le...
Era un tanque, ¿qué le dije?
No, pero bueno, señor,
discutía. Al final me tuviste que dar la razón, loco.
Pero no es la razón.
No hay que discutir por el gusto de discutir. Tenemos flor de tanque arriba.
Escúcheme, señor, ¿y cómo usted le inocula al tanquecito?
Al tanque.
No, tenemos que,
la alcalinización,
reeducar las glándulas.
Oh. Al tanque.
Sí, el tanque, señor.
Claro. Las glándulas salivales, ¿no?
Le reeducamos el tanque.
¿De qué manera?
No le importa, señor. Yo fui a la universidad.
¿Escuela
10
pública
años
para... o escuela privada?
¿Qué es la
¿cómo
reeducar
el tanque?
No,
¿qué va si te enseñan a hacer saliva?
Claro.
Por ejemplo, viene el maestro y chupa un limón.
delante del alumno.
No, señor,
el alumno
no es así.
Se empieza a hacer mucha saliva y cosas así.
Nosotros inoculamos unas sustancias químicas.
Ah, no, señor, yo no me dejo inocular nada y menos sustancias químicas.
Pero sí, es así, la medicina.
Pero sí, sí, que
trabaja con la
farmacéutica. A mí no me empujé primero.
Pero si no lo empuja,
la medicina,
señor,
es
usted
así.
Se está tirando arriba de la camilla.
Sí.
Siéntese como corresponda.
Bueno,
como corresponde.
Como sí. corresponda. Es el primer dentista que te atiende acostado.
Usted no es dentista.
Sí, no,
ah, con
dentista.
Razón. Además, ni siquiera me hacía abrir la boca.
Ahora, señor,
no, me parecía medio raro.
Endocrinólogo, señor.
¿Eh? ¿En qué?
Endocrinólogo, me encargo de todo lo endo.
Y de lo...
Endocrinólogo, no, sí, la, del cuerpo, sí.
De los caballos.
De todo lo glandular, todos esos misterios.
La miseria del cuerpo.
Señor, bueno, acá mi marido lo que quiere sí. justamente es esto. Cambiar el tema de la saliva. Porque la acidez lo está matando. Dígame usted, ¿cuánto tardan... No se haga el tonto. ¿Cuánto tardan reeducar a la saliva de mi marido?
Bueno, es un tratamiento. Usted va a tener que ir anotando las reacciones que va sintiendo, como...
¿A dónde las anoto, doctor?
Y en un cuaderno.
Puede ser... tiene que ser cuadriculado.
No importa, señor, le estoy
saber,
diciendo...
Yo me dice, después cometo un error.
Pero
y si usted me lo anotó. Le dije que este cuaderno es cuadriculado, se va a morir usted.
Mire, no.
¿Cuánta gente se muere porque se equivoca de cuaderno?
No, ninguna se muere porque se
señor,
equivoca
señor, tómelo seriamente, doctor. Usted
pero
está tomando...
Sí,
no,
pero
le estoy
seriamente?
Preguntando, no soy médico, no estudié.
Pero
para
sí.
saber si lo tengo que notar en un cuaderno. En uno cuadriculado, en uno rayado, en uno forrado, en uno sin forro.
Pero está bien, señor.
No sé, explíqueme todo, señor, por eso le pago.
Pero, ¿qué tiene que ver, señor? Si quiere ponerle forro, póngale forro. El tema está que usted tiene que...
Estamos hablando de otra cosa.
No estamos hablando de otra cosa.
Un poquito más de respeto, Jorel, ¿eh?
Estamos hablando de lo
baja
mismo,
baja el tonito.
Señor. Pero no entiendo,
baja
señor.
El tonito.
Entonces, pero, señora, ¿usted de qué barra brava es que habla así?
Le presento a mi señora.
Es Coco Cili.
Baja el tonito, el tipo te está preguntando bien.
Entonces, el tipo es su marido.
El tipo soy yo, buenas tardes.
Escúcheme.
Tengo el paladar, se me fue muy para atrás.
Sí, eso está... le digo que está avanzando.
El de chico se chupaba el dedo, hasta los 12.
Por eso nos conocimos.
Y bueno, ahí empezó todo. Ahora, con esa saliva, a ver, muéstrame los dedos como los tiene.
Sí, lo hace.
Uy, pero esto está... Ya está casi falange, falangina y falangeta...
Sí.
Al aire.
Sí. Sí.
No tiene cobertura cárnica.
No, tengo muy cortos los dedos, además, porque me los gasté todo.
Sí.
Que me cae el anillo. Cuando nos casamos, ¿te acordás que papelón con el cura?
Ah, no le encontrábamos el dedo para poner el anillo.
No sabía dónde ponérmelo.
Bueno, no, la verdad es que eso, le digo que es un caso único. Voy a tener que convocar a una junta médica.
Ajá.
Para debatir el caso y ver cómo procedemos con el tratamiento.
Bueno, escúcheme, no se haga el vivo, vamos a seguir con este tema, pero a través de la revista que estamos leyendo. Los padres deben desalentar al niño...
Sí, siempre.
...a que se chupe el dedo.
Ah.
Ajá. A partir de esa edad puede haber una posibilidad que los dientes le crezcan deformes.
Sí.
Yo conocí un muchacho... que también se chupaba el dedo, ¿no? En mi barrio...
Es un barrio chupador.
En mi barrio no había nada, ni cine, ni televisión, ¿qué vamos a hacer? Le crecieron los dientes deformes.
¿Pero deformes
pero con
de
formas
modo?
Raras.
¿Qué, en triángulo, dice usted?
Uno en triángulo, otro...
rectangular, uno para arriba.
Uno para arriba, otro con la cara de Ariel Garcés.
¿Pero cómo vas a tener una cara de...
Salían dientes todos que no parecían de una cosa... terrible, ¿no?
Pero, no sé, nunca escuché
por esta razón.
Caso único.
¿Cómo? Entonces, ¿es mentira todo esto que
No digo que sea mentira, pero que crezcan dientes con formas raras. Puede crecer deforme los dientes, sí.
Sí.
Y hay a quien le crecen más de una hilera de dientes.
Ah, sí.
Eso
hasta qué suerte, ¿no?
Claro. ¿Cómo
suerte tienen algunos? Y con una sola masticada, chao, ya tenés sándwich adentro.
Sí, pero no es muy
no estético. Tenés que masticar, tres por uno mastican.
Claro, usted va, justamente puede comer más rápido.
No, no es muy estético.
Ah, la gente que tiene poco tiempo para comer, que sale 20 minutos,
sí.
Enseguida lo liquida.
No, pero señor, es poco estético, hay que hacer una cirugía ahí.
¿Por qué?
Y a veces es doloroso.
¿Y cuál me van a sacar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo sé que tengo tres hileras de dientes. Tres arriba y tres abajo tengo.
Claro.
Eso
sí.
Sí.
Tiene Pullman y...
Sí. ¿Cuál me va a sacar? ¿La de adelante, la del medio o la de atrás?
Yo le voy a sacar la de atrás.
O la de afuera.
Le voy a sacar dos.
Dos hileras, claro.
Sí. Pero no, déjelo con dos.
No, pero ¿cómo le voy a sacar dos? No, porque...
pero de señor... repuesto.
No, claro, repuesto.
De repuesto. Por ahí se me cae un diente.
Agarra uno de atrás.
Agarra uno de atrás, lo voy empujando para adelante.
Como una dentadura de auxilio.
Y listo.
No,
como un banco de suplente.
No, tiene mucho espacio interdental.
Ah, sí, sí.
A los costados y adelante y atrás.
Sí, siempre. En mi familia somos de mucho espacio interdental. Usamos la soga de lavar la ropa como hilo dental.
¿No se preguntaron si en verdad le falta un diente entre uno y otro?
También puede ser.
Es mucho el espacio.
Bueno, doctor, no me está gustando nada cómo nos está tratando.
Pero es que como lo estoy tratando,
como desde
que
llegaron acá. Como desde un pedestal.
¿Qué claro. pedestal? Ustedes vienen a consultar a un galeno para que los atienda
sí.
en su ignorancia, porque ustedes no estudiaron en la universidad.
¿Su ignorancia o la nuestra?
En la suya.
Ah, sí.
Entonces usted tiene que seguir las cosas que digo yo.
Pero usted nos exige una reverencia que...
Y además usted lo único que quiere es operarlo. Claro. De toda cosa la quiere arreglar operándolo.
Sí. Y es me que... parece que usted está quiere que nosotros... le paguemos un dineral y por eso me invento enfermedades que no tengo.
No, sí, digo,
porque a mí las tres hileras de dientes me la han elogiado mucho.
Pero nunca tuvo un problema.
Sí, me
pero ¿cómo, ¿y por qué vino acá? Tiene
porque
un tapón
se chupa
en la pera.
El dedo, señor. ¿Qué tiene pero que ver?
Se me han elogiado mis 96 perlas nacaradas.
Los 96 dientes que tiene usted,
sí.
más esa
caries. Ni una caries.
Ni una caries.
Bueno, sí, ni una 96 caries.
96 dientes, ni una caries.
Pero tiene esa cavidad bucal deforme, un tapón en la pera, le faltan sí. los dedos que los tiene un poco ya sí. limados.
Pero lo importante es la honestidad.
Sí, bueno, yo no le digo que no, la verdad.
Ah, bueno, no, porque...
No, yo no pongo en tela de juicio eso.
No, yo siento que lo está poniendo en tela de juicio, señor.
No, pero señora, ¿usted está satisfecha con...?
Sí.
Discúlpeme.
Sí.
Ella es muy sufrida, ¿eh?
Ah.
Ella sí.
Me parecía...
Bueno, ¿qué hago?
No alcanza la cena nunca por el señor, no para comer.
¿Sabes? Y bueno, ya le digo, hay que intervenirlo. Hay que intervenirlo.
Se cree no. que soy una provincia.
No va a quedar...
Claro, señor, no es una obra social, una provincia. ¿Cómo va a intervenir a mi marido?
Se interviene algo cuando hay corruptela.
No, señor.
¿Por qué mejor no le interviene a mi cuñado, que me debe 500 pesos?
¿Dónde me está con mi hermano?
Tu hermano me pidió 500 pesos el día que nos casamos.
Bueno, no discutan aquí, por favor.
¿Sabes por qué me los pidió? Porque me los vio. Porque yo saqué el anillo
sí.
Del bolsillo y él estaba que nos salió de padrino.
Ah, padrino.
Y vio que yo saqué un pacoy que tenía ahí, tenía mucha guita, había ganado en el hipódromo. Y me dice ahí delante el cura.
¿Qué le dijo?
Por debajo, en medio de soltamanga. El cura me estaba preguntando, ¿no? Dice yo, si aceptan por esposa, para seguirla, ni en que se muera, todo eso. Y el tipo bajista dice, préstame 500 pesos.
En el medio de la ceremonia.
Le digo, pará, le digo, me estoy casando.
Y mi hermano es así, mi hermano es desubicado.
Pero... Pará que me case, ¿no? Dice, parame los 500 pesos, si no empiezo acá los gritos delante del cura.
Pero qué barbaridad.
Le di los 500 pesos, todavía se me cayó el anillo.
Sí, que no lo podía agarrar porque lo vi de los dedos, como decía.
Y
claro, me tuve que agachar yo.
Sí, bueno, y...
El no cura me lo mismo cuando me agacho y sacan... Espere, y bueno...
Claro.
Fue un
casamiento espantoso, mire, que sí. Te juro no me caso más en esa iglesia.
Sí, bueno, no, bueno, sí, juró amor eterno.
Una iglesia que son 4 metros de fondo nada más tiene. Ah, empezó la marcha nupcial y a los 3 compases ya habíamos llegado.
Tiene que ir lento, hay que avanzar.
Sí, bueno, no, tampoco, pero... estamos ahí, dale, che, más, sí, digo, tiene tanto espamado.
Bueno, dígame, ¿va a dejar algún adelanto para...? Porque esto es una
intervención cara. Sí, si quiere le dejo 500 pesos.
Ah, bueno, pero tiene un masacote y todo, cambio, ¿qué es? ¿Es un bollo?
Sí, son... Son 500 pesos, en billete de 2.
Sí,
los
bueno.
Tengo, no los tengo muy... porque hoy vengo recién de la verdulería.
Ah, ¿qué compró?
No, soy verdulero.
Ah, ¿es verdulero?
Sí, yo vendo...
Sí, le vendimos un zapallo sí. ridículo.
Ah.
Le cobramos 500 pesos y el tipo me pagó todo en billete de 2. Mirá si será miserable. Pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. Hoy, jueves 20 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Hombres de Mayo, Mariano Moreno. El final, primera parte.
Había dos facciones en pugna dentro de la Junta de Gobierno. La de Saavedra tenía el apoyo económico de los comerciantes, las familias adineradas de Buenos Aires y el militar. La de Moreno contaba con el apoyo popular y el de la nueva unidad militar, el Regimiento América. Moreno quiso hacer una revolución en serio, intentando hacer cambios profundos en lo político, económico y social. Saavedra quería que las cosas siguieran como estaban. La gran jugada de don Cornelio fue la de sumar los diputados del interior, más ligados a España que a las ideas revolucionarias, al Ejecutivo, y no al Congreso Constituyente tal cual lo decidido por la Junta anteriormente. Moreno quedó en minoría, y así Saavedra se lo sacó de encima enviándolo a comprar armamento a Inglaterra. El 24 de enero de 1811 partió en la fragata inglesa Fama. Jamás llegaría a destino.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 5 días del Bicentenario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Por donde pasa la historia de nuestro país, está Nacional. Desde el viernes 21 al martes 25 de mayo, en vivo, con estudio propio, desde el Paseo del Bicentenario. Programación especial. Todas las voces de nuestra radio. Invitados especiales. Móviles. Nacional, la radio del pasado, el presente y el futuro de los argentinos.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Keep on playing.
venganza será terrible era Creedence.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Muchas gracias, Tom.
Continuamos la venganza será terrible. Saludarme. Vamos a transmitir el saludo de Tom Lupo de cumpleaños.
Y ahí está, Tom Lupo, saludando.
Fernando Dolina, en este momento, muchas gracias.
Querido Tom Lupo ha venido, tiene un programa estupendo, inmediatamente después de este.
Muy bien, hay algunos...
Viene siempre, además, Tom. No
viene
solo
siempre, hoy, todas
viene,
las noches.
Viene a bailar un rato, qué sé yo, a comer empanadas. Un verdadero buen amigo, dale.
Bueno, hay algunos mensajes, ¿eh? Del,
bueno, dale, todo el de Tom Lupo, presente. Todos de Tom Lupo.
Todos. Estimado Dolina, aquí vinimos a conocerlos personalmente, cuatro veteranas uruguayas que lo escuchamos diariamente. Son Gladys, Erika, Bea y Ana.
Bueno, muchas gracias por venir. Se han ido, lamentablemente, bien. Ofendidas por no. algo que le habrá dicho usted.
No, usted mandó a los Patovica, ya la vieron temprano.
Claro, bueno, ¿qué quiere?
Falló el control de la puerta y llegaron hasta acá. Hay varios mensajes de cumpleaños, por ejemplo, de Andrea, que le deja muchos besos, de...
Sí, ¿quién más?
De
Lea
Silvia.
Con confianza, Lea, no le tiemble el pulso. Después, negro arregla. O se tira para adelante, negro arregla.
Viene Silvia. Digo, ¿de dónde son la gente también?
Sí, que me importa.
Silvia de Córdoba, Nelva de Villa Elisa. Que tengas un hermoso cumpleaños, dice.
Bueno.
Marta de Vietma, de la capital federal de Vietnam. Pide, contame eso de morir, es una costumbre que sabe tener la gente. Y así, etcétera.
Bueno, muy bien.
Osvaldo de San Juan nos confirma que no se escucha ni en AM ni en FM la radio. O sea, este programa no se escucha.
¿Cómo está
¿en
tan atento?
En San Juan.
En San Juan.
En San Juan. O sea, usted puede no escucharla por AM.
910.
Y bueno, por la puede, no la escucha por ahí. Ahora, si quiere no escucharla por FM, ¿cuál tiene que poner?
91 y algo.
Bueno, 91, son dos 3. Maneras de no escuchar este programa.
O sea, si no quiere escuchar este programa, váyase a vivir a San Juan.
Bien, claro. Gente, caravanas de personas rumbo a San Juan, nada más que para no escuchar este programa.
Pero se escuchaba hasta hace unos días, vino gente acá
sí,
de San Juan.
Sí, sí, pero
día,
un día no se escuchó más.
Y bueno, ya
veo cómo son las ondas hercianas.
Depende del viento, será.
Sí, según para qué lado sople el viento.
El viento sopla.
Como siempre ocurre en la radio. Según para qué lado sople el viento, te escuchan o no.
Es así.
Sí.
No se ponga nervioso.
¿Qué tal? ¿Lo vale ese o no?
Sí. ¿Qué? ¿Me toca a mí?
Sí. No, a usted le tocan todos, parece.
Mariela Contreras también le manda feliz cumpleaños. Son bueno. todos de feliz cumpleaños.
Bueno,
casi
acá
todos.
Lo invitan
raro,
a la...
¿no? Que
a la...
esta radio.
Lo invitan a la carpa de marionetas de la Compañía Nacional de Autómatas, la Musaranga.
Ajá.
Este sábado en la Plaza Mitre, en la localidad de San Fernando, a las 4 de la tarde. Bueno, un abrazo a toda la compañía. Y le pide de paso un paso doble. Para el sordo, pero la Compañía Nacional de Autómatas.
Bien, muy bien.
Han venido.
Qué lindo. Después le pedimos a sordo.
Muy bien. Verónica de Río Gallegos. Verónica de Río Gallegos está aquí presente y manda saludos.
Otro paso doble.
No, manda saludos a los hermanos que están en Gallegos escuchando ahora
los
en este
gallegos.
Momento.
Sí.
Unos alfajores riquísimos.
Sí. Sí, unos alfajores de Abadejo ahí en Río Gallegos.
Bueno, ¿qué más?
Estoy desconfiando un poco de Aristóteles. Dice Marcelo de Aedo.
Sí, ya era hora que alguien desconfiase.
Y así, y sí, y ahí, y eso, esos
bueno,
son los mensajes,
bueno,
no sé si Jürgen tiene ahí.
No, si le pone esa onda,
llamemos
a la lectura de los mensajes, mejor
no tengo
que
más acá.
Algo.
Llegan cosas, no sé, la bocina de Zenón, pero no tuvimos tiempo de leer de qué se trata esto.
Bueno, llame a sordo y vamos a cantar todo el tiempo, para eso es mi cumpleaños.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. sordo, 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 Arnaldo, 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 Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa, babosa, y el licenciado juez académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Sabrina le pide El Pescante.
El Pescante, a ver si lo podemos cantar. Le gustaba Gillespie este tanto.
Tungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la calle callao, requintado el alón del sombrero, ya no silba la vieja canción. Pues no queda ni amor ni viajero para el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco. Lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Eso. Maestro Pablo de Villa Crespo le pide Criolla decir que sí.
Criollita decir que sí, lo tiene usted, sí, Manu.
Podemos hacer un poquito.
Estamos canciones criollas. Es que esto no lo hace, que yo por ahí lo sigo con un poquito.
En sol.
En sol. Bueno, a ver si. Aquí está la guitarra, espera, ¿eh? La guitarrita.
Decir que sí, criollita, decir que sí, que ya no hay un bel lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos.
Muy bien.
Un cachito, así hacemos.
Muy bien, una estrofa sola, porque las cifras, se puede cantar 3, 40, no, sí, no tienen era una duración establecida. Me gustó
y
mucho.
Y siempre el mismo motivo.
Y ahora le voy a pedir, ya que estamos en el campo, ¿por qué no me canta Mañanita de Campo para mí?
Bueno, cómo no, podemos hacer el dúo.
Sí, sí. A ver si me sale.
Cuando se llenen los cerros de sol y alza de sal su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol de flor,
perfumaré y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Qué lindo, qué manerita de campo, ¿eh?
Una rancherita.
Bueno, ya que están en campo, Romina pide Cotton Fields.
¿Qué cosa?
Cotton Fields.
Oh, sí, eso tiene un éxito.
Perdón.
When I was a little bitty baby, my mama.
Maestro, aquí Roxana y Patri piden una de los Beatles, cualquiera, los que quiera aquí el trío.
Bueno, haremos You're Gonna Lose That Girl.
Oh. You're gonna lose that girl.
Julián le pide, maestro, algo de Zitarrosa. ¿Está para eso?
Sí, pues un cachito. El otro día.
No te olvides del pago si te vas para ciudad.
Otro día vamos a cantar cosas de Zitarrosa.
Bueno, a ver, entonces.
Ahí arranca, vamos.
A ver.
¿Eh? olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Qué grande, Alfredo.
Bueno, a ver, acá...
Había uno que me pedía... ¿Qué me pedía?
Acá le piden Tico Tico, por ejemplo.
Sí, puede ser eso, pues.
La canción que usted quiera por su cumpleaños.
Sí, también.
La canción que yo quiera para mi cumpleaños, no... Justamente no quiero ninguna, pero...
¿Pa' qué voy a picar los bueyes? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Mis jueces son de otra parte, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Antes pasaba apurado y se abriga una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué?
Qué lindo. Bueno, tenemos un...
Domingo.
Todavía... ¿Cómo dos?
Bueno.
Tres, digo yo.
El reloj, problema con el reloj.
¿Quién da más?
William.
¿Cuánto tenemos?
Dos.
Bueno, dos. Entonces me piden, mire, Solero Colorado o el himno de Liverpool.
¿Qué quieres?
El Solero Colorado.
El Solero Colorado. Me encanta el Solero Colorado. Me encanta. El Salero Colorado, en realidad, el salero,
sí,
de Benvenuto Cellini. Momentito que agarre el acordeón. Ahí está. Momentito. Ahí va.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El Salero Colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tolomín.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tolomín.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tolomín.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Hay tiempo una más.
Sí, a ver con qué,
sí, señor,
con qué nos vamos.
Señor,
una más y
vamos a recordar que mañana estamos acá, Maipú 555.
Sí, mañana aquí mismo.
Aquí mismo. Aquí mismo.
Venga, venga. Dejaremos que ya no es mi cumpleaños. Bueno,
ritmo de Maguino,
ha venido toda mi familia.
Ah, bueno.
Ha pues vamos, hombre.
A festejar este día que me pone tan contento, ¿eh?
Ya estamos celebrando, hombre. A ver, en los niños, en las palmas. ¡En las palmas!
Mi familia y señores, somos...
¿Puedo decir algo,
Pantera? Pues que...
Somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
tú quieres, todavía escuchar la melodía.
Pues depende.
¿Qué depende?
¡Extravento!
¡Extravento!
Que tú tengas ese día, si toco la trompeta,
correta.
Si toco el clarinete,
correte.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón.
A ver, niños, esas palmas, hombre. Que no llorar si no están en la lista de los 23. ¡Vamos!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca su corneta.
¡Y mi abuelo! ¡Con el dedo!
¡Hombre, me olvidé la letra, tú! ¡Que no se dé cuenta
pues,
nadie!
Hombre,
¡que no se dé cuenta
pero
nadie!
¡Pero que la notes!
¡Ahí está!
¡Que la tienes!
¿Qué ha pasado?
¡Hombre!
¡Hombre!
¡Se
ha
aprendido la melódica!
¡Mensaje a los niños! ¡Hombre!
¡Los mensajes! ¡Niños! A veces ocurren las escenas que hay imprevistos. Entonces ahora, ¡vuelve la música de esta manera!
¡Si toco la trompeta!
¡Burru, burru, burreta!
¡Si toco el clarinete!
¡Burru, burru, burrete!
¡Si toco el violín! Si toco el trombón, trombón.
¡Adiós, niña!
¡Abre ya! ¡Cállate a todos los niños! ¡Que todos los niños del mundo se lleven la mano! ¡Saca, niño! ¡Deja ya de jorobar con la pelota, tú!
¡Y ya basta de crisis de bancos, hombre!
¡Hombre, que me saco el cinturón!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 16 grados, una décima, humedad 93%. El primer tramo del canje de deuda en cesación de pagos alcanzó una aceptación del 45%. Es sobre el total de 18.300 millones de dólares que entraron en el último canje. Los datos fueron aportados por el ministro de Economía, Amado Boudou. Corresponden a los denominados mayoristas, es decir, los inversores con tenencias superiores a 100 millones de dólares. El Congreso del Perú aprobó una ley que obliga al Estado a consultar a los indígenas sobre asuntos relativos a sus territorios. La decisión fue calificada por esos pueblos como un avance en la reivindicación de sus derechos. La ley se da en cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Claudio Borghi está a punto de convertirse en el director técnico de Boca. El entrenador confirmó que la negociación avanzó tras una reunión que mantuvo con el presidente del club, Jorge Ameal. Borghi adelantó que cuando firme su contrato pedirá la continuidad de Martín Palermo y Juan Román Riquelme.